En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora del día. Julio Maldonado les saluda en el espacio Opinión Universitaria. Este día vamos a conversar con David Antonio Hernández Santos. Él es director de la editorial universitaria y para ello vamos a conversar con él sobre el tema de violencia obviamente que está sufriendo El Salvador en los últimos días. Como uno de los representantes de la red de referentes de la UES ante el sistema de programas y proyectos del Consejo Superior Universitario Centroamericano, coméntenos, ¿qué proyecto se tiene para desarrollar en la Universidad del Salvador, doctor?
Sí, bien, se trata evidentemente de uno de los grandes problemas de país que nos están aquejando, como es el tema de la violencia a todo nivel que en estos momentos está viviendo El Salvador. Como miembro de la red de referentes del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, cuyo coordinador es el doctor Julio Gómez Escoto de la Facultad de Ciencias Naturales, hemos elaborado algunas estrategias para hacer un posicionamiento de la Universidad del Salvador. En primer lugar, invitamos a académicos centroamericanos de la región y hace poco más de una semana estuvo la doctora Yesca de la Universidad Autónoma de Honduras ofreciéndonos una conferencia sobre el tema de la violencia en Honduras. Y lo fundamental del caso es que compartimos experiencias de un problema común a nivel académico al cual se ven enfrentadas las tres universidades estatales del Triángulo Norte, tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala como la Universidad Autónoma de Honduras como la Universidad de El Salvador. Las tres universidades tienen ante sí el gran reto de iniciar el debate y de buscar soluciones al problema de la violencia en el Triángulo Norte concretamente. Para ello se ha elaborado una estrategia que está a punto de dar comienzos, como es la creación de un observatorio sobre la violencia en el Triángulo Norte, que sería un ente coordinado por las tres universidades de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, las universidades estatales, y que llevaría o buscaría o tendría el objetivo de, en primer lugar, diagnosticar la situación tan crítica que vivimos. En segundo lugar, hacer un estudio sobre todas sus causas y sus consecuencias. Y en tercer lugar, de hacer recomendaciones para prevenir la violencia. Debo aclarar que no estamos solos en este esfuerzo. Los interlocutores, tanto, pero sobre todo de Honduras como de Guatemala, están muy entusiasmados en la creación de este observatorio. Pero también hemos recibido señales muy positivas de organismos internacionales que están interesados en contribuir al combate de la violencia en esta zona considerada la zona más violenta del mundo, como es el Triángulo Norte. Entre ellos, los cooperantes de la Unión Europea, países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, como Suecia. Pero especialmente hemos recibido también el apoyo, la promesa de apoyo decidido de también el proyecto USAID de la Embajada de Estados Unidos, que está también comprometido con el tema en cuestión.
¿De qué manera, doctor, se pueden implementar proyectos académicos como, por ejemplo, el Consejo Superior Universitario Centroamericano está pretendiendo hacer para desarrollarlo en la UES?
Bien, en primer lugar,
se
trataría en primer lugar, como le digo, de la creación de un observatorio sobre la violencia en El Salvador, que actuaría coordinadamente con el Observatorio sobre la Violencia en Honduras y con el Observatorio sobre la Violencia en Guatemala, es decir, el Triángulo Norte de Centroamérica, que tiene muchas similitudes, no solo pues por el idioma, por las costumbres, por la religión, sino también por las características del crimen organizado que opera en estos lugares y de las bandas militares, concretamente de las dos grandes pandillas que están presentes también en los tres países. Quiero decir, la MS, Mara Salvatrucha, y la 18 y sus diferentes ramales, que también están presentes no solo en El Salvador, sino que también en Guatemala y en Honduras. Por lo tanto, es un denominador común que nos hermana a nivel de países, desgraciadamente, y que nos impone para, como academia, responder de la manera más científica ante estos retos.
Se tiene una estadística de por lo menos 16 asesinatos diarios y niveles altos en inseguridad. ¿Cómo las universidades públicas a nivel centroamericano pueden apoyar al respecto a sus respectivos países, ya que el gobierno de cada país ha implementado varias iniciativas para la seguridad de la población?
Bueno, en primer lugar, en el caso concreto de El Salvador, que es el caso que vamos a hablar y el cual nos vamos a centrar, pues el señor rector de nuestra universidad, el ingeniero Mario Roberto Nieto Lobo, es miembro del Consejo Nacional de Seguridad, es decir, es uno de los grandes líderes de este consejo, que tiene como objetivo primordial el combate a la delincuencia, ¿sí?, y el combate a la ola de violencia que nos está azotando. Ya ahí de entrada tenemos una participación de primer orden en la problemática de la violencia. Ahora bien, respecto a los crímenes y respecto a los asesinatos diarios, yo particularmente creo que esto solo es el resultado, es decir, la punta del iceberg. Hay razones muchísimo más profundas detrás de todo esto que, como universidad, tendríamos que encarar y tendríamos que estudiar al hacer un diagnóstico. Está claro de que la violencia, el desarrollo de las pandillas, el desarrollo de la actividad delictiva, el narcotráfico, el narcomenudeo y otro tipo de actividades anexas como la trata de blancas, el tráfico de personas, la criminalidad a nivel de pequeño trapicheo de drogas, la prostitución, etcétera, etcétera, son solo la consecuencia de un problema no resuelto en El Salvador. Es decir, un problema, un tema que quedó pendiente desde los acuerdos de paz. Y es una problemática que viene desde hace más de casi dos siglos en este país, como es el de la distribución desigual de las riquezas. Hay que recordar que precisamente la distribución desigual de la riqueza en este país ha llevado a grandes conflictos sociales. En el siglo XX tuvimos dos grandes conflictos sociales, como fue la insurrección campesino-indígena en la región de los Izalcos, sobre todo en enero de 1932, y que se saldó con la muerte de más de 30.000 campesinos masacrados por el naciente gobierno militar del tirano Maximiliano Hernández Martínez. Y la segunda gran crisis se da precisamente con el advenimiento de una guerra civil que fue ya prácticamente una guerra abierta entre 1980 y 1992. ¿Cuáles eran las causas de estas crisis sociales? Precisamente la distribución desigual de la riqueza en este país, que pues llevó a estos grandes conflictos. Es lógico que en el 16 de enero de 1992 se firman los acuerdos de paz y se logran soluciones pactadas a nivel político, es decir, se logran soluciones políticas a la problemática que vivía el país, pero no se logró liquidar, no se logró resolver el problema de la distribución desigual de la riqueza en El Salvador. En el 92, para los acuerdos de paz, es lógico, hubo grandes triunfos, sobre todo a nivel político. Uno de ellos es el que posibilitó que la izquierda, el ejército guerrillero, pues pasara a convertirse en partido político, el FMLN, que incluso pues ha llegado ya a ganar dos elecciones presidenciales, pero la infraestructura, la base económica del sistema, del establishment y toda la estructura de desigualdad económica quedó incolume. Es decir, no se ha tocado un ápice de los estratos oligárquicos en este país, y esa es una de las causas que generan esta violencia, porque la delincuencia, las maras, las crisis económicas, la falta de oportunidades, el desempleo, son producto de que en este país no hay igualdad de oportunidades para todos. Si hay desempleo, si hay crisis, si hay hambre, es lógico que la población se va a ver abocada a buscar a través de otros medios acceso, pues, a las necesidades más elementales. Pues yo creo que este es uno de los problemas de fondo que habría que tocar y que este observatorio tendría que analizar. Es decir, para empezar deberíamos de hacer un balance de por qué estamos como estamos, y de ahí partir para ver cómo se hacen recomendaciones, que no necesariamente tienen que ser recomendaciones como las que ha venido a dar el sheriff de Nueva York, el señor Giuliani. Nos ha venido a dar recetas que esas se han estado aplicando, se han venido aplicando, y de dudosa efectividad.
¿Considera que esos factores que usted ha mencionado, tanto la guerra, la desigualdad en la sociedad, factores que pueden determinar en algún momento el análisis del cual, cómo está la sociedad después de una crisis de casi 12 años de guerra, la desigualdad, considera que prácticamente es un reflejo de lo que nosotros anteriormente hemos vivido?
Sí, yo creo que todo esto tiene mucho que ver con la gran crisis que se gesta a partir de los años 70 aquí en nuestro país, cuando empiezan, pues, a entrar en crisis todo el sistema político, y cuando, pues, el pueblo salvadoreño, luego de ver arrebatados dos triunfos electorales en las urnas por la vía democrática, tanto el triunfo en 1972 del ingeniero Duarte como en 1977 del coronel Claramont, ambos candidatos de la oposición, ven agotadas las vías legales para hacer un cambio social en El Salvador y se ven prácticamente obligados a una guerra de autodefensa. Es decir, la guerrilla en El Salvador nace como una respuesta ante una mano militar que estaba prácticamente imponiendo su status quo. Era una dictadura militar que estaba aplastando con su bota militar la yugular del pueblo salvadoreño. Entonces es una respuesta que nace del pueblo y que logra desarrollarse como una guerra popular de liberación que culmina, como sabemos, con los acuerdos de paz. Esto conlleva una serie de causas que están en la raíz de la actual problemática de la violencia, porque por otro lado también se generan los desplazados de guerra, es decir, comienza la gran emigración de salvadoreños hacia el norte, es decir, se comienza una ola migratoria de salvadoreños, fundamentalmente hacia Estados Unidos, pero también hacia Canadá, hacia Australia, hacia Europa, hacia México, al grado de que de los 9 millones de salvadoreños, actualmente hay 3 millones de salvadoreños fuera del país, fundamentalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, uno de cada 3 salvadoreños está viviendo fuera del Salvador. ¿Qué implica eso? La desmembración de la familia salvadoreña. Es decir, el padre o la madre o ambos tienen que emigrar, se destruye el núcleo familiar, los niños quedan al cuidado de las abuelas, de las tías o de los vecinos, y se destruye también el calor de la familia. Y es ahí donde empieza a surgir en los años 90, pues, la solidaridad entre pandillas. Es decir, el calor que ellos no pueden encontrar en su padre o en su madre, que están en Estados Unidos, lo encuentran en la clica. Es decir, así es como comienzan a fortalecerse las pandillas. Por otro lado, el fenómeno de las pandillas, tanto la 18 como la MS, son pandillas que nacen en los Estados Unidos. La 18, por ejemplo, nace en Los Ángeles, en la calle 18. Nacen en Estados Unidos también como autodefensa. Yo estuve por los años 80 en Estados Unidos y recuerdo, mi hermana vivía ahí por la calle 18 de Los Ángeles, y las pandillas eran las pandillas que estaban en un momento de germinación tenían que defenderse de las grandes pandillas mexicanas que existían en esos momentos, de las pandillas de los negros. Entonces surge la 18, que surge en la calle 18, como una necesidad de los salvadoreños de defenderse y de presentar una resistencia a las pandillas mexicanas, a la familia o a los cholos, a los famosos cholos. Entonces ahí comienza pues a generarse una estructura prácticamente pandilleril, militar, que se conoce posteriormente como la Mara 18. La Mara pues es un término salvadoreño, es un salvadoreñismo que se acostumbraba en los años 70, lo usábamos para decir el grupo de amigos, el grupo de compañeros. Es un término que viene de una hormiga gigante que existe en Colombia que se llama Marabuntas. Y entonces acá cuando íbamos al estadio decíamos ahí viene la Marabuntas y la Mara. ¿Sí? Entonces ese término salvadoreño, ese salvadoreñismo se utiliza en Estados Unidos y se crea la Mara 18 y la MS, que logran desarrollar también su actividad criminal en Estados Unidos. Luego ellos son capturados por la policía norteamericana y deportados a El Salvador, con lo cual pues nos llega vía Estados Unidos el problema de las pandillas. Es decir, como estamos viendo, es un problema bastante complejo, quizás que podría dar motivos para un par de seminarios o de debates, y que pues es muy profundo.
¿Cómo el gobierno entonces va a tratar la manera de coordinar esfuerzos con el proyecto que se está pensando hacer en coordinación con el SUCA, con el Observatorio de Violencia en El Salvador, para concatenar estos esfuerzos y determinar cuáles son los factores y cuáles son las vías para ayudar a los gobiernos?
Sí, bien, yo creo que realmente nosotros no vamos a dar pues la solución final. Lo que podemos dar son aportes. Creo que la cuestión o la participación de la universidad, y pues vuelvo a recalcarlo, la universidad ya está involucrada en este esfuerzo, pues porque el señor rector y la Universidad de El Salvador, junto con las iglesias y con otras instituciones educativas y de la sociedad civil, ya conforman el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces, el aporte así concreto de la universidad podría ser en términos institucionales, con la creación de un observatorio sobre la violencia que va a estar a su vez respaldado por el SUCA, por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, y coordinado con otros observatorios sobre la violencia tanto en Guatemala como en Honduras. Claro, este observatorio lo único que puede hacer son estimaciones, estudios que tendrían que tomar en cuenta las argumentaciones que he dicho, pues hacer una radiografía del problema de la violencia, señalar cuáles podrían ser las posibles soluciones y, por otro lado, pues ofrecer posibles estrategias. Eso por un lado. Por otro lado, ni las universidades de Guatemala, Honduras y El Salvador, las universidades estatales, ni el gobierno de El Salvador está solo en este empeño. ¿Sí? Hay un interés bastante grande, sobre todo de los vecinos del norte, de los Estados Unidos, en ver cómo se colabora para derrotar este problema. También hay un interés de los europeos, de la Unión Europea, por colaborar, por tratar de buscar soluciones a esta problemática regional que está causando grandes pérdidas económicas. Al grado que, por supuesto, la ayuda de tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea no es gratuita. ¿Sí? Es decir, lo que de menos tiene son de altruistas. ¿Sí? Para Estados Unidos, pues el problema de la violencia aquí en El Salvador, en el Triángulo Norte, es un problema ya de seguridad nacional, ¿sí?, que está vinculado también al tema del narcotráfico, al tema de las drogas, al tema de la criminalidad e incluso, eventualmente, incluso hasta al tema del terrorismo internacional, porque en estas aguas turbias pues se mueven una serie de extraños seres que constituyen un peligro para la seguridad nacional estadounidense.
Bueno, vamos a hacer un corte promocional, doctor. Luego vamos a continuar con este tema muy importante de analizar, porque la sociedad salvadoreña también así lo requiere, ya que en los últimos días también ha sufrido 16 asesinatos diarios. Vamos a regresar después de este corte promocional, doctor.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Se siente muy mal.
¿Pero qué tiene?
Ganas de vomitar y dice que le duele todo.
Pero en la mañana estaba bien.
Sí, la fiebre le empezó de pronto. Podría ser dengue.
Si de pronto le aparece fiebre alta, dolor en los ojos y en la cabeza, malestar en las coyunturas y un brote en la piel, puede ser dengue. Consulte en el centro de salud más cercano. Combate el dengue.
Esta es una campaña de YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora del día. Esta es YSUS transmitiendo para usted a través del programa Opinión Universitaria, que día a día le transmitimos temas de la realidad nacional, que nos acompañan también expertos académicos de la Universidad de El Salvador. Para ello, me acompaña David Antonio Hernández Santos, él es director de la editorial universitaria de la Universidad de El Salvador. Para ello, vamos a continuar con la entrevista. Doctor, ¿considera que los medios de comunicación pueden influir en proponer mucha violencia y su contenido? Y prácticamente las audiencias están sometidas a ello. ¿Cómo podemos cultivar una cultura sin violencia y promover nuevos valores para la sociedad y, en este caso, la nueva generación?
Bien, este es un problema, como decía anteriormente, muy complejo, ¿sí? Porque en realidad no se trata de buenos sentimientos o de promover valores o de apelar al buen corazón de los buenos samaritanos. La cuestión es más compleja, la cuestión es muy concreta, muy real, y es pues el estado de crisis económica agobiante, desesperada, que vive pues la buena parte de la población salvadoreña y que no se ha resuelto, ¿sí? Vistas así las cosas, en otro contexto, analizadas científicamente a nivel sociológico, pues las pandillas son victimarias, es cierto, son asesinos, son pues malhechores, son criminales, pero también son víctimas. Es decir, el marero que trata de rascar dinero para su subsistencia diaria y de su núcleo familiar, es también una víctima del injusto estado de desigualdad económica de la distribución de la riqueza. Entonces, ese es uno de los puntos claves. Mientras no se toque ese punto, estamos arando en el mar. Es decir, mencionaba yo al cowboy este que ha llegado, al sheriff Giuliani de Nueva York, que ha venido prácticamente a descubrir el cero, pues, o a inventar la orilla azul de la basinica. Es decir, matar mareros, eliminar mareros y darles premios a los policías. Yo creo que eso es una estupidez y un disparate. La cuestión es más compleja. La cuestión es muchísimo más, más matizada, porque se trata de, en primer lugar, tocar las estructuras mismas del sistema y ofrecer programas de mejoramiento social. Hacia ahí están encaminadas las grandes apuestas del gobierno norteamericano en estos momentos, a fomentar empleo, a fomentar becas, a fomentar el estudio, a fomentar el deporte, para que los jóvenes, que son el caldo de cultivo de la criminalidad, tengan oportunidades de empleo, de estudio, de trabajo, y teniendo esas oportunidades, ya cae su peso que no se van a meter en hechos delictivos. Esa es una de las grandes problemáticas que habría que resolver.
Le retomo el tema de los medios porque obviamente hay tanta violencia en los medios de comunicación y que incluso organizaciones criminales suben videos a YouTube, publican mucha información a través de internet y la gente lo ve. Hay contenidos violentos en la televisión, hay contenidos violentos en algunas radios. El público lo oye, lo asimila como normal.
Sí, yo creo de que los medios tienen una gran responsabilidad en este aspecto. ¿Sí? Incluso son cómplices de crear un clima de terror y de inestabilidad. ¿Sí? Pero veamos, los medios, la mayoría de medios están en manos de los grandes... de las grandes élites de este país, del grupo de las 20 familias más poderosas. ¿Sí? Entonces, medios escritos, medios televisivos, obedecen a una agenda mediática que tiene como objetivo pues, dar la sensación de que este es un estado fallido, es decir, sí. Dar la sensación de que... El Salvador como Estado ha colapsado, porque eso les interesa para sus intereses políticos.
Incluso el presidente de la República, y disculpe que lo interrumpa, mencionó que también los medios de comunicación están influyendo para expandir el pánico en la sociedad salvadoreña.
Claro.
A través de estas noticias.
Sí, 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 es que hay una clara intención mediática, que es una intención también política, de parte de los grandes monopolios que tienen los medios de comunicación en El Salvador, de crear una especie de caos generalizado, de pánico, para echarle la culpa de todo eso al gobierno de izquierda del profesor Sánchez Serén. Eso con el objetivo de sacar raja política. Claro que no se puede esconder, pero el hecho condenable es el método sensacionalista, amarillista, del cual hacen gala los medios y que contribuye pues a prácticamente a heroizar a los criminales. Es decir, se está creando una cultura del horror, de la violencia y del pánico bastante bizarra en este sentido.
¿Qué podemos decir de los antecedentes de los gobiernos anteriormente que han implementado el combate a la delincuencia, medidas creadas para combatir la delincuencia como la mano dura, supermano dura, y que estos en algún momento han tenido más impulso de la delincuencia también, en vez de opacarla se han acrecentado?
Sí, es que en realidad es la misma línea y la misma táctica del sheriff Giuliano, es decir, represión, sin represión, sea mano dura, sea mano super dura, sea mano durísima, sí, pero ya vimos que la represión no va a lograr erradicar el problema de la violencia. Sencillamente el problema de la violencia se puede erradicar cambiando las estructuras económicas de este país. Ese es un gran problema de nación, porque hay que hacer una verdadera transformación económica. Actualmente tenemos 6 grupos oligárquicos financieros que son los dueños de este país. Son los dueños de la banca, de la industria y de toda la riqueza de este país. Son 6 grandes grupos, identificables por sus apellidos y sus nombres, que son de señas conocidas. En el momento en que estos 6 grandes grupos logren o logremos hacer de que vuelvan más flexible y más igualitaria la distribución de la riqueza, en esos momentos se van a desarrollar más oportunidades para el resto de la población, en el sentido de crear programas sociales, acceso a la educación, pero sobre todo en el sentido de crear fuentes de trabajo dignas, fuentes de trabajo donde el salario mínimo no sea la cantidad mísera que se está pagando actualmente, sino que un salario mínimo decente, ¿sí? Fuentes o razones que podrían coayugar al combate a la violencia podría ser también la creación de oportunidades, lo que decía, la creación de la educación accesible y gratuita para toda la población juvenil, la creación de programas de cultura, de deportes, etcétera, etcétera. Pero para todo esto se necesita del concurso y de la ayuda, por las buenas o por de este conglomerado que prácticamente tiene prisionero y tiene extorsionado al país. Es que en realidad la extorsión grande que aquí en El Salvador se da es la extorsión que este pequeño grupo de oligarcas está ejerciendo sobre la situación del país. Para suerte de ellos, desgraciadamente, el problema de parte de la población golpeada, pues, se ha malinterpretado, porque las malas lo que hacen, pues, es cebarse entre los mismos pobres. Pero puede llegar un momento en que la población se dé cuenta de que en realidad los verdaderos enemigos no están entre el vecino paupérrimo que también se está muriendo de hambre, o entre el pasajero del microbús que va, pues, con lo del bus para el trabajo a ganar un salario de hambre, sino que los verdaderos enemigos están un poco más arriba de el monumento al divino Salvador del mundo, y ahí sí puede desencadenarse un verdadero pandemonium en este país. Es algo que tarde o temprano, si no ponemos atención a esta situación, va a ocurrir o va a estallar.
¿Cuáles son las secuelas que producen una sociedad violenta, doctor? Ya que sabemos que hay diferentes formas de violencia.
Bueno, todo comienza, como lo decía, por la desintegración del núcleo familiar. Tengamos en cuenta que uno de cada tres salvadoreños está viviendo en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos. Entonces eso ya desde pequeño, desde el núcleo familiar, ya el niño, el adolescente no tiene el cariño paterno, el cariño materno, pues tiene solo el consuelo de la abuelita o del abuelito o de la tía o del vecino, que no suplen en manera alguna el calor maternal, paternal, ¿sí? Entonces hay como una especie de deshumanización de la niñez y de la adolescencia. En primer lugar, eso lleva, pues, a crear una serie de valores bastante inhumanos en los jóvenes, y porque buscan el calor dentro de las clicas de las maras, ¿sí? Lo cual lo lleva, pues, por el camino de la criminalidad y la violencia. Eso por un lado. Por otro lado, otro factor que está influyendo bastante en el desarrollo de este clima de violencia tan terrible que tenemos es lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? El rol de los medios de comunicación, que prácticamente están dando una publicidad desmedida a todas las atrocidades que se están cometiendo y que publican como en una competencia siniestra el número de asesinatos diarios que se suceden a lo largo del año en el país. Todo esto, pues, contribuye a crear un clima de bastante violencia, que es caldo de cultivo para la destrucción de los valores de nuestra sociedad.
Una vez que funcione el observatorio, ¿cómo se trabajará una vez con el gobierno? ¿Crearán comités o algo por el estilo, mesas de análisis?
No, yo creo que ahí el interlocutor válido tendría que ser el señor rector, porque él es miembro del Consejo Nacional de Seguridad. Entonces el observatorio lo que puede hacer es poner en manos del señor rector sus recomendaciones, sus análisis, sus diagnósticos sobre el problema de la violencia, y el señor rector los puede transmitir al gobierno a través del Consejo de Seguridad Nacional, de la cual él es, y la Universidad de El Salvador son miembros fundadores.
¿Ya se formaron los comités por el momento o cómo
va? No, por el momento únicamente se está en pláticas con las universidades de Honduras y Guatemala.
¿No se han creado ninguna mesa?
No se ha creado todavía nada al respecto, están en conversaciones preliminares. Primero hay que desarrollar una estrategia, desarrollar una planificación para que la red de referentes del SUCA, pues, del SUCA tome en sus manos esta tarea.
¿A cuándo a más tardar van a tener esta propuesta?
No le podría decir, el día de mañana tenemos una reunión con el doctor Rafael Gómez Escoto, y espero que en el día de mañana toquemos este punto y ver los puntos de acercamiento que hay entre los países del Triángulo Norte, entre Guatemala y Honduras. Creo que va a ser necesaria una reunión conjunta de los tres países para echar adelante, pues, una política común y un proyecto común de este observatorio que, como le digo, está siendo apoyado y alentado también por instancias internacionales como el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea.
Algunos estudiantes han sufrido robos aquí dentro de la Universidad de El Salvador. ¿Qué medidas también se va a implementar?
No, yo me imagino que en primer lugar a nivel científico se van a convocar a los expertos, es decir, a los de jurisprudencia, a los sociólogos, a los psicólogos, etcétera, etcétera, para hacer el diagnóstico, el respectivo estudio. Y a nivel de políticas prácticas, pues creo que ahí sí tendría que entrar ya en acción Vicerrectoría Administrativa a través del Cuerpo de Vigilantes para tomar algunas medidas conjuntamente con los decanos. Y es decir, hay casos alarmantes en algunas facultades donde incluso pues ya hasta se han detectado actividades de pequeñas clicas, de grupos de maras que están ya insertados dentro de la universidad. Hay hechos bastante alarmantes, como en el caso de asaltos dentro de la universidad, que estas ya son medidas prácticamente de carácter administrativo que tendrían que tomar tanto los decanos como el vicerrector administrativo y concretamente el cuerpo de custodios.
¿En cuántas fases se va a trabajar este observatorio?
No, todavía no hay nada planeado. Como le digo, el día de mañana vamos a reunirnos y vamos a estudiar todos los pormenores de este proyecto y las posibilidades que tenemos de implementar este observatorio, repito, conjuntamente con las universidades públicas, tanto de Guatemala como de Honduras.
¿Algo más que agregar, doctor, ya que tenemos pocos minutos para despedir el programa, o si usted necesita dar un mensaje a toda la población universitaria que nos escucha a través de YSUS, los micrófonos son suyos?
No, yo únicamente hacer la reflexión de que en realidad el problema de la violencia y de la criminalidad en El Salvador es producto de unos acuerdos de paz que no lograron resolver el problema económico en este país. Entonces, al no lograr resolver el problema económico, es decir, la distribución igualitaria de la riqueza o la distribución de la riqueza, han dejado prácticamente una gran carga sobre la sociedad salvadoreña que está pasando factura en estos momentos debido pues al desempleo, al hambre y a las crisis económicas, que son el mejor caldo de cultivo para el florecimiento de la delincuencia y de la criminalidad. Muchas gracias, queridos oyentes de Radio YSUS.
Gracias a usted, doctor, por haber acompañado a través de Radio YSUS este programa que es Opinión Universitaria. Esperamos tener una próxima oportunidad también para analizar cómo va caminando este proyecto del Observatorio de Violencia creado aquí en la Universidad del Salvador. Se despide de ustedes Julio Maldonado. Será hasta la próxima que nos sintonicemos.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.